Saludar al exministro Mauricio Cárdenas ante, pues, algunos vientos difíciles que soplan al futuro inmediato de la economía. Hay advertencias de expertos que la están viendo gris, por no decir lo menos. Doctor Cárdenas, bienvenido a la W, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Como siempre, un gran gusto saludarlos.
¿Usted es de siesta o no?
No, estaba oyéndolos y creo que nunca en mi vida me he puesto una pijama después del almuerzo y me costaría mucho trabajo, como que uno no se imagina haciendo eso.
Pero, ¿y dormir en la silla de su oficina 20 minutos que diga, por favor, no me pase llamadas que tengo que leer este documento?
¿Usted se acuerda que en el Liceo de Cervantes lo mandaban uno al mediodía a la casa a almorzar y volvía por la tarde? Y esa es como el recuerdo más cercano que tengo de uno parar al mediodía, tomar ahí un descansito y volver a las clases por la tarde. Pero creo que eso terminó allá, en esa época, a los 18 años.
Bueno, mire, las matemáticas a algunos economistas no les da. Adelantar los impuestos, irnos de la regla fiscal y ahora una reforma tributaria. Pero ante el panorama, ¿se ve como inminente que no hay otra salida a una reforma tributaria, doctor Cárdenas?
Yo creo que eso que está haciendo el gobierno es tirar un globo. Es decir, bueno, para el presupuesto del año entrante necesitamos otra vez reforma tributaria. Eso no va a pasar, no va a ocurrir. Pero le va a echar la culpa al Congreso de no haberla tramitado de los malos resultados fiscales de este año. Va a decir, mire, como no hubo reforma tributaria, la culpa la tiene el Congreso. Porque usted sabe que este es un gobierno que le encanta, es un experto en encontrar culpables. O sea, no encuentra soluciones, pero sí culpables. Entonces, eso lo está haciendo con ese propósito. Ahora, lo que es absolutamente cierto es que la situación fiscal que se está generando en Colombia es pésima, o sea, es realmente lo peor que ha pasado desde que tenemos cifras. O sea, aquí no había habido una situación fiscal más mala que esta. Y ese va a ser un lío tremendo que le va a dejar este gobierno al implante. O sea, el próximo gobierno arranca en una situación muy compleja porque va a tener un país lleno de problemas. La salud, la seguridad, el problema del gas, del sector eléctrico, un eventual apagón. Todo eso va a pasar, pero sin plata. Y sin cómo sacar plata para resolver esos problemas. O sea, la madre de todos los problemas va a ser este problema fiscal que se va a generar. Y se está generando por una razón muy clara, es política, es gasto, 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 para tratar de tener influencia por esa vía en las elecciones del próximo año. O sea, lo que yo veo aquí es algo muy bien orquestado que tiene ese elemento fiscal.
Exministro, lo que vimos el viernes con esta presentación del gobierno al sincerar un poco esas cuentas fiscales, pues es que tenemos una deuda histórica, tenemos cifras de déficit también históricos, y ahora lo que nos preguntamos es cómo va a impactarnos esto a los colombianos. ¿Cuáles serán para usted las consecuencias de esto que nos presentaron el viernes el gobierno nacional?
Por ahora no se siente nada. Esto es como indoloro, ¿no? Es como que hay un problema, como que uno sabe que el cuerpo está engordándose y el problema viene después, pero todavía no salen los síntomas. Los síntomas aquí salen súbitamente. O sea, esto no es como que es un tema lento, una cosa gradual, no. Salen de un día para otro y yo creo que se van a demorar en salir. A lo mejor explotan eso en el próximo gobierno y no le alcanzan a explotar. Esta bomba de tiempo no le explota a Petro. Pero cuando explota la siente todo el mundo, no se queda nadie por fuera, o sea, no es un problemita, es un problemota, porque es que de repente usted se le dispara el dólar, se le suben las tasas de interés, se le baja la inversión extranjera, o sea, el día que explota el problema fiscal, cuando los inversionistas dicen, mire, yo ya no creo en las finanzas públicas de Colombia, esos números ya no tienen ninguna credibilidad, son maquillados, yo ya no confío en el manejo fiscal de Colombia, el día que los inversionistas hacen eso, ese día, digamos, pasa de todo y cualquier colombiano, donde esté, en cualquier lugar de Colombia, lo va a sentir. Porque mínimo se le sube la comida, se le sube el costo del financiamiento, se le baja la inversión. O sea, ese día el país se sacude. Y eso es lo que se está gestando. Ahí estamos incubando una crisis fiscal tremenda. ¿Por qué? Porque estamos con un déficit, un desequilibrio en las finanzas públicas que es histórico. O sea, es una cosa enorme. Ni siquiera en la pandemia, ni en las peores crisis. Nunca habíamos tenido una situación como esta. Y sin buenas razones, este es el gran problema, no hay un buen argumento. Es totalmente político, es por gastar. Y el otro día me decía el jueves en Cali, un empresario me dijo, bueno, pero a lo mejor es que se está haciendo inversión. Una cosa es tener un déficit de deuda, pero si por otro lado está la inversión, las carreteras, los hospitales, las universidades. Y lo triste de todo esto, lo traumático de todo esto es que no hay inversión. Esto es todo para gasto, gasto de funcionamiento y sobre todo nómina. Los famosos contratos de prestación de servicios. Yo digo que este año el gobierno de Gustavo Petro va a terminar con 1,000,000. El Estado tiene 1,300,000 empleados, cargos, y va a sumarle a eso 1,000,000 de contratistas de prestación de servicios. Y eso es empleo militante. Esas son personas que lo que van es a, supuestamente a trabajar al gobierno, pero que van es comprometidos a votar a favor del pacto histórico. O sea, el problema fiscal no es de inversión, es un problema de gasto y de gasto para tener impacto en las elecciones del año entrante.
Sí, yo quiero preguntarle por el tema de la regla fiscal, porque yo, sin ser experto, que este es la economía me supera por mucho, pero siempre he entendido que la regla fiscal es como la piedra angular de alguna manera de la estabilidad en Colombia, y porque lo que le acaba de escuchar usted también creo considera que en términos generales, pues las finanzas y la economía colombiana ahí va, la inflación está controlada, el empleo ha crecido, el dólar no se ha disparado, pero ¿por qué es que la regla fiscal puede desbordar todo esto?
La regla fiscal es una ley que se tramitó en Colombia hace más de 10 años con un propósito, y es ponerle un techo a los gobiernos. Todos los gobiernos quieren gastar y siempre hay presiones de gasto. Hay una ley que dice, mire, hay un límite y ustedes ese límite no se puede pasar. Y todos los gobiernos lo han respetado. Hubo una excepción, una cláusula de escape que fue la pandemia. Y durante la pandemia todo el mundo entendió que era necesario gastar más para enfrentar ese problema. Pero rápidamente después de la pandemia las finanzas se volvieron a corregir, a arreglar. Ahora parece que otra vez tenemos un déficit más alto que el de la pandemia y ya no hay nada que echarle la culpa. Entonces por eso el gobierno dice vamos a invocar esa cláusula de escape para salirnos de la regla fiscal, para poder gastar todo lo que queremos. Y el comité que vigila todo esto le dijo, no señor, aquí no hay ninguna buena razón para invocar esa cláusula de escape. Es decir, usted lo está haciendo sin justificación, sin respaldo en la misma ley. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es un gobierno que dice, no respeto las reglas de juego. Ya eso lo hemos oído. No respeto las reglas de juego con la consulta popular. No respeto las reglas de juego buscando una Asamblea Nacional Constituyente. No respeto las reglas de juego en materia fiscal. No respeto las reglas de juego, pero todo tiene un propósito. Y ese propósito es tener una influencia sobre las elecciones del próximo año. Esto todo está orientado al proceso electoral del próximo año. El presidente no se acoge a la regla fiscal simplemente porque considera que con gasto, con mayor gasto, pues va a tener cómo generar algo de favorabilidad, lo cual es un gran error, porque la favorabilidad en Colombia de los gobiernos no depende de cuánto gaste. Sí. Esa es la realidad. Y este gobierno ya tiene, yo creo, suficientes problemas de favorabilidad como para pensar que los puede enderezar a punta de gasto público.
Doctor
lo
Cárdenas.
Que va a hacer es dejarnos hipotecados el país, porque el próximo gobierno va a tener que resolver un problema gigantesco. El próximo gobierno va a tener que llegar a decir, aquí hay que poner la casa en orden, y lo primero que tiene que hacer es buscar que en los escenarios internacionales, Fondo Monetario, calificadoras de riesgo, inversionistas, etcétera, Colombia vuelva a ser un país que genera confianza, porque la está perdiendo. Hoy usted dice, el dólar está barato en Colombia, está regalado a 4,100 pesos o 4,200 pesos. Está regalado para la realidad fiscal del país. Pero los inversionistas lo tienen ahí porque los inversionistas dicen, no, confiamos que el año entrante llegue alguien serio a la Casa Nariño y arregle toda la situación fiscal. Están pensando con el deseo, están esperando que el próximo gobierno resuelva todos esos problemas.
Pero
ya saben que Petro no lo va a hacer.
Y hacia allá iba mi pregunta justamente, doctor Cárdenas. Es decir, usted está pues ahí haciendo fila para aspirar a la presidencia de la República. En medio de todo esto que usted presagia, ¿todavía se anima a ser presidente de este país? ¿Y qué haría? ¿Qué sería lo primero que haría cuando llegara a la Casa de Nariño, si es que ocurre?
Con mayor razón, totalmente comprometido. ¿Por qué? Porque hay muchas crisis, y esas crisis hay que resolverlas, y para resolverlas se necesita experiencia, se necesita también firmeza, decisión, capacidad de tomar decisiones difíciles, de esas que son impopulares, pero necesarias. Entonces, eso es lo que hay que hacer el año entrante, pero aquí al año entrante hay que ganar las elecciones. No hay que ser buen presidente, hay que ser buen candidato. Y para ganar esas elecciones necesitamos que los colombianos entiendan, primero, que estamos en una situación muy difícil, que el país necesita unas buenas manos, manos expertas, manos limpias también. Y segundo, que ese sueño de los jóvenes que votaron por Gustavo Petro, que no se ha cumplido, pues que ese sueño se puede realizar. O sea, que podemos sacar adelante este país generando oportunidades, generando el empleo a los jóvenes, resolviendo muchos de los problemas que ellos tienen. Entonces, aquí el tema son las elecciones. Lo que vendrá después en el 2026, pues yo creo que ya llegará el momento de resolver todas esas crisis, de desactivarlas, empezando por la fiscal. Y se necesitará alguien que le hable con mucha credibilidad y que genere confianza internacionalmente. Porque, insisto, lo que está pasando ahora es que el cuerpo se está enfermando, está acumulando mucha grasa, eso es lo que está haciendo Petro, acumulando mucha grasa con ese gasto público. Todavía no se sienten los síntomas, pero cuando se sientan, pues vamos a necesitar entrar rápidamente en un tratamiento para arreglar ese problema, para parecer, no sé, de diabetes, enfermedades cardiovasculares, muchas cosas que salen cuando el cuerpo se llena de esa grasa, y eso es lo que vamos a tener que corregir más adelante. Este gobierno nos va a dejar muchos líos, muchos, muchos líos, pero este, el problema fiscal, va a ser el peor de todos, porque vamos a quedar sobreendeudados, vamos a quedar con poca credibilidad internacionalmente, y mucha gente está diciendo, Colombia va a tener grandes dificultades hacia adelante, porque volver a poner esta casa en orden va a requerir mucha firmeza, va a requerir un... Yo le digo una cosa, el próximo ministro o ministra de Hacienda en el 2026 va a tener que ser alguien con mucha capacidad de maniobra política, pero sobre todo con mucha decisión, porque hay que cerrar entidades, el Ministerio de la Igualdad, la Unidad de Gestión de Riesgo, la UNP, que está ahora en el ojo de huracán. Yo vengo diciendo que la UNP hay que cerrarla hace mucho tiempo. Hay que acabar con estos contratos de prestación de servicios, el famoso empleo militante. O sea, hay que hacer una cantidad de cosas muy, muy difíciles y muy impopulares, y esa va a ser tarea del próximo gobierno.
Pero, exministro, uno lee la columna que escribió el exministro Ricardo Bonilla diciendo que el desajuste macroeconómico es el resultado, entre otros, por no haber cumplido metas de recaudo tributario desde el CONFIS del 2022, los efectos que esto tuvo y los compromisos de pago de deuda pública. Leyendo una columna de esta, de este tenor, pues pareciera que Ricardo Bonilla asume como falla del gobierno el llevar a esta situación, porque si no se cumplieron las metas de recaudo, fue culpa del gobierno. Y si no hay entonces un alcance para poder cumplir con todos los compromisos, pues es culpa del gobierno. Es imposible que aquí sigan diciendo que esto es porque quedó una deuda rezagada del gobierno Duque, ¿o me equivoco?
Está totalmente lo cierto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo insisto, este gobierno es experto en buscar culpables, nunca en encontrar soluciones. Cada gobierno llega y encuentra siempre dificultades, encuentra problemas, incluyendo los fiscales, y le toca lidiar con eso. Todo gobierno arranca siempre con una situación, todo gobierno cuando arranca dice, encontré la olla raspada, esa es como la frase de cajón. Entonces, cada gobierno dice, esto es lo que yo encuentro, y aquí para adelante ya va por cuenta mía. Este gobierno, ¿qué hizo? Inflar las cifras de recaudo, las expectativas de recaudo de la DIAN, las sobreestimaron. Y ya durante, pues empezaron a verse los resultados y los recaudos no llegaban. Y yo le digo una cosa, en cualquier familia, si a usted se le baja el ingreso, o en cualquier empresa se le bajan los ingresos frente a lo que había proyectado, pues lo primero que hace es recortar el gasto, es obvio. No puede pasar el año dando unas grandes pérdidas. O sea, si usted es gerente de una empresa y al final del año dice, no, qué pena, di muchas pérdidas, pero es porque no logré las metas de ingresos, pues los dueños de la empresa lo echan. Entonces eso es lo que debe pasar con un gobierno. O sea, el gobierno dice, no cumplí las metas de recaudo y no recorté el gasto, entonces por eso terminó con un gran déficit. Debió haber recortado el gasto. ¿Por qué no lo recortó? Porque no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque quería tener el gasto público a su lado para tener impacto en las elecciones. Eso es lo que está jugando Gustavo Petro. Por eso sacó a Diego Guevara, el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda a comienzos de este año le dijo, presidente, no hay forma de cumplir las metas fiscales si no recortamos el presupuesto. Y el presidente que le dijo, no, ¿cuál recorte? Se va usted, pase la renuncia y va a traer un nuevo ministro que ese sí no le tiemble la mano a gastar y no le tiemble la mano a la hora de decir que no va a cumplir la regla fiscal. Y es tal cual lo que estamos viendo. Pero eso... hoy no se siente, ese es el problema. La sensación térmica de la economía es buena. La gente dice, no, el consumo está bien, las empresas están dando utilidades, ¿no? La sensación térmica es como que no está pasando nada y por eso todo el mundo le da como el beneficio de la duda al gobierno. Pero ¿qué va? Esto por dentro se está desbaratando. Y el día que explota, eso no da aviso. O sea, el día que explota es cuando los inversionistas dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a comprar la deuda de Colombia. O si la compro, la tengo que comprar unas tasas altísimas, porque hay demasiado riesgo. Entonces empezamos a hacer una Argentina antes de Milei o un Ecuador, esos países a los que ya no les prestan o les prestan a unas tasas enormes. Y le quiero decir, si Colombia llega a ese punto, el dólar se dispara ahí mismo. Eso es un tema de segundos, porque si dejan de llegar los dólares que están hoy financiando el gobierno, pues el día que dejen de llegar, hoy ese dólar está pegado con babas. El dólar que realmente le corresponde a esta situación fiscal de Colombia es mucho más alto. Yo no le podría decir exactamente cuánto, pero es mucho más alto. Entonces la gran pregunta es, ¿hasta cuándo los inversionistas extranjeros van a seguir sosteniendo las finanzas de Gustavo Petro? Por ahora están tranquilos y dicen, no, es que después vendrá alguien serio, alguien como Cárdenas que arregle eso. Y les quiero decir, no, esto que está quedando del gobierno de Petro es gravísimo. Y alguien desde afuera se lo iba a estar diciendo a Gustavo Petro, porque la verdad está en el mejor de los mundos Petro, gastando, generando un gran desorden y como si no pasara nada.
Sí, pero doctor Cárdenas, si no se hace ese recorte presupuestal, ¿podrían quitarle la calificación crediticia al país?
Sin duda, Colombia por el camino que va a ir perdiendo calificación, ¿no? O sea, es que lo trágico de todo esto, hace 10 años nosotros tuvimos la máxima calificación en toda la historia, triple B, la mejor, obviamente grado de inversión, incluso por encima del grado de inversión. Y estábamos ahí sí en un verdadero problema. O sea, lo increíble es que en ese momento se nos habían caído los ingresos del petróleo, habíamos perdido como la quinta parte de los ingresos del gobierno, y a pesar de todo eso, logramos manejar esta economía de una manera que mantuvo la máxima calificación. O sea, que los inversionistas realmente valoraban muy bien a Colombia y consideran que Colombia estaba muy bien manejada. Fíjese, hoy no hay ningún viento en contra. O sea, los precios del café por las nubes, los precios del petróleo pues también están altos, la economía mundial no está en crisis, o sea, este sería un momento para tener muy bien a la economía colombiana, y estamos en los rines, estamos con un déficit fiscal. Yo creo que este año el déficit fiscal va a ser superior al 8% del PIB, que es el más alto, insisto, de toda la historia. ¿Y por qué? Sin una buena razón, no haya que... Por eso es que cuando el gobierno dice hay que invocar la cláusula de escape, la regla fiscal, el comité asesor le dice, no señores, no hay de dónde pegarse para invocar esa cláusula de escape, no hay ninguna crisis, muéstreme cuál crisis. Entonces, esto es puramente un mal manejo del gobierno de Gustavo Petro, que está sumado, para que pongamos todo eso sobre la mesa, esto no es solo el problema fiscal del que hablan los economistas, es el problema de la consulta popular, del que hablan los abogados, de si eso se va a caer en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado, o si es el propio registrador el que tumba eso. Esto también se une al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que idea que lanzó el ministro de Justicia, y súmele a esto el problema de seguridad del país, lo que pasó la última semana, el atentado a Miguel Uribe, los problemas en el Valle del Cauca, en el Cauca. Todo eso es parte de un plan, eso no son cosas aisladas. Esto hay que verlo integralmente. ¿Integralmente qué quiere decir? Se está amenazando la democracia. Aquí no vamos a tener unas elecciones el año entrante como siempre ha habido en Colombia, donde el gobierno no interfiera. Aquí el gobierno va a tratar de interferir por todos lados. Movilizaciones en la calle, inseguridad, amenazas a los candidatos y gasto público para tratar de inflar al pacto histórico. Esto nunca habíamos visto una andanada tan fuerte contra la democracia en Colombia. Esto es impresionante, pero la opinión pública tiende a ver esto como aislado, como que la consulta popular por un lado, el problema de seguridad por otro, el problema fiscal por otro, pero no, esto está todo unido y todo tiene un único propósito, y es interferir en las elecciones del 2026.
Una periodista y abogada oyente de la W me escribe y me dice que le quiere hacer la última pregunta. Se llama Ana María Camacho. Ana María, buenos días.
Sí, buenos días, Julio. Buenos días a la audiencia.
Escucha el doctor Cárdenas. Ana María.
Sí, sí, sí.
Usted tiene que bajarle el volumen a su radio, escucharme a mí.
Ok. Aquí estoy.
Listo. Y okay. Yo estoy escuchando al fondo el radio, se puede perder. Ahí lo escucha el doctor Cárdenas, la escucha el doctor Cárdenas para la última pregunta.
Ok, doctor Cárdenas, usted efectivamente es una persona formada, es una persona, digamos, con una técnica en el ejercicio financiero bastante importante. Lo que uno no logra entender es su posición. Usted fue una persona que promovió la venta de Isagen, que ha promovido la privatización en Colombia, que ha vivido de manera permanente y por así decirlo, toda la vida de la burocracia, y uno tampoco entiende cómo me convocan a una marcha del silencio cuando hay tanta descalificación, cuando hay que construir, hay que mirar hacia adelante y construir. Este gobierno es el resultado de una cantidad de políticas que ha tenido que tomar por la silenciosa corrupción que se ha implantado y que se viene implantando desde hace muchos años, y de los que ustedes han conectado con esa corrupción. Entonces, finalmente, a mí me sorprende su declaración y su declaración de descalificación, cuando finalmente lo que hay que hacer es mirar a ver cómo se construye. Es como eso. Gracias.
Repito, Ángela María Camacho. Adelante, doctor Cárdenas.
Bien, Ángela María. A ver, primero que todo, yo soy el constructor. Aquí lo que hemos tenido es un gobierno de demoliciones, experto en escombros. La salud queda en ruinas, la seguridad del país está muy mal. Aquí tenemos que pasar de la demolición a la construcción, y lo que necesitamos es precisamente gobiernos que sepan crear, que tengan capacidad de ejecutar, que tengan capacidad de explicarle al país qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. O sea, que antes de destruir algo ya tengan el plan y sepan exactamente qué es lo que se va a hacer. Entonces a nosotros nos va a tocar esa fase, la fase de la construcción. Y en eso no tengo la más mínima duda. Y para esa construcción vamos a necesitar unir, y unir a muchos sectores, y crear en Colombia una cohesión fuerte, porque es la única manera. Yo trabajo mucho por esa unión, y ese es el gran propósito, es uno de los grandes sentidos de mi propuesta política. Si usted me pregunta por el manejo económico, yo fui ministro de Hacienda por casi 7 años, y como ministro de Hacienda, claro que tuve que tomar decisiones difíciles, pero muy necesarias. La venta de Isagen no es ajena a esa lógica. La venta de Isagen se hizo porque el país estaba en una situación económica difícil y necesitaba financiar la construcción de las 4G. Y si no hubiéramos tenido esos recursos, nos quedaríamos sin la infraestructura que logramos hacer. Y las hidroeléctricas de Isagen nunca se fueron de Colombia, ahí están generando energía. De hecho, Isagen quedó en manos de una empresa canadiense que ha hecho más y más inversión, cosa que no se hubiera hecho si esa empresa hubiera quedado en manos del gobierno. Entonces aquí ganamos por todos lados, porque ganamos con nueva inversión, nueva infraestructura, carreteras que Colombia no tenía, y al mismo tiempo una empresa que está manejando Isagen muy bien, que la tiene creciendo, que está haciendo nuevas centrales de generación de energía. Entonces aquí no hubo ninguna pérdida. Eso para mí hoy es como el ejemplo de hay que gobernar a Colombia con la capacidad de tomar decisiones que en su momento son impopulares, pero que si uno se guía solamente por el aplauso instantáneo, probablemente se equivoca. Tiene que tomar decisiones pensando en el futuro, pensando en las siguientes generaciones, pensando en lo que más le conviene a Colombia, así le cueste a uno popularidad. Yo como presidente de Colombia estoy convencido que del 2026 al 2030 vamos a tener que asumir costos políticos altos, porque arreglar los problemas de la salud, problemas de la seguridad, el problema fiscal, no va a ser fácil. Va a necesitar un gobierno que sí, que tenga esa capacidad de decir, lo pongo todo en la cancha, lo dejo todo en la cancha para resolver estos problemas a Colombia. Ese tipo de persona es lo que necesitamos, ese tipo de persona soy yo. Entonces lo que usted dice, Isagen, es un buen ejemplo de cómo hay que gobernar a Colombia. Hay que saber tomar esas decisiones, saberlas explicar, y el tiempo va dando la razón, porque el tiempo muestra que aquí fue muchísimo lo que se ganó tomando una buena decisión que en su momento pudo ser juzgada como impopular por ciertos sectores.
Ha sido usted muy amable, doctor Cárdenas. Gracias por atendernos y pues seguiremos hablando en tiempos de campaña. Feliz mañana.
Muchas gracias, Julio.